Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 11 de octubre que viene marcado porque el Athletic arranca otra vez unas mini vacaciones. No, es broma. 3 días de descanso. Viene marcado porque Alex Padilla, que estaba convocado con la selección sub-23 de México, tiene que regresar a Lezama también lesionado. Veremos hasta qué punto tiene daño el portero, ahora segundo portero del Athletic. Es un día en el que vamos a mirar un poquito a nuestro fútbol de bronce, aprovechando que no hay competición en la máxima categoría del fútbol español. No tenemos a nadie en segunda, lamentablemente. Así que echaremos el vistazo en la primera federación, donde hay dos de los nuestros que además tendrán que jugar en el torneo del CAO la última semana del mes de octubre. Y nos vamos a parar en el baloncesto, porque tenemos un auténtico partidazo el próximo domingo aquí en Bilbao y en Miribilla. Así que, por el principio, le damos orden. ¡Vamos!
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Ayer por la tarde el Athletic hacía oficial el comunicado de que Alex Padilla retorna a Bilbao, retorna a Lezama. Estaba concentrado con la selección sub-23 de México en los Países Bajos. En un entrenamiento, en torsis de rodilla, hay susto. Primero se le hizo una resonancia, la rehabilitación vendrá después. Y se estima, o al menos dicen los servicios médicos de la Federación Mexicana, que no hay daño grave. Pero consideran oportuno que regrese a Lezama, que regrese a Bilbao y sean los médicos del Athletic los que le hagan las pruebas oportunas y confirmen o no ese diagnóstico. Crucemos los dedos para lo que puede ser una rodilla, ¿no? Crucemos los dedos para que sea lo menos posible. Porque retornará a la portería Julen después de cumplir sanción, pero es que veo debutando a Gastesi. Vaya inicio de temporada, madre mía. En estos días aprovecharán para ponerse a tono los Sancet, los Nico Williams, los Geray y los demás con precaución. El lunes volverán a ejercitarse porque el siguiente partido que tiene el Athletic será el próximo sábado a las 2 de la tarde en San Mamés. Contada esa quiniela, hay que recordar que Iñaki Williams está con gana, que ayer disputó tan solo 28 minutos en un partido que no pudo ganar la selección ganesa y que está complicándose mucho la clasificación para la Copa África, y que Dani Vivian pues probablemente sea titular mañana en Murcia con la selección española en el partido contra Dinamarca. A partir de ahí, más cosas, pero primero esto.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Hablaremos más de nuestro fútbol, del de bronce, nos vamos a ir a Morevieta, nos vamos a ir a Baracaldo, vamos a saber cómo está el Sestao River después de caer eliminado, y vamos a hablar de baloncesto. Escuchen primero a uno de los jugadores, a Linason, hablar del partido contra el Real Madrid.
En mi opinión, siempre en casa podemos ganar cualquiera. Si viene cualquier equipo, podemos ganarlos. Se pone más complicado porque Coruña ha ganado. No creo que cambie mucho. Madrid es un equipo que siempre compite y siempre está bien. Y claro, tiene un equipazo, entonces no voy a decir que es diferente ahora que después. Y ellos saben que en ACB no puedes relajar nunca.
Bueno, pues ese partido va a ser a las 12:30 del próximo domingo en Miribilla. Mantendremos, por supuesto, informados. Ahora vamos a desarrollar lo que les hemos contado hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao, en el 95.1. Dale, David.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Y a esta hora de la tarde quiero presentarte a Ángel Ruiz, el hombre que mejor puede explicar lo que significa España y qué es ser español.
La vida no es fácil, pero sí que es preciosa, sobre todo si la vives a la española, riéndote y celebrando lo que de verdad importa. España somos tú y yo, pero también mis abuelos.
Y esto era cuando estábamos chillando.
Y los abuelos de mis abuelos. Y los que un día se lanzaron al mar sin saber si tocarían tierra, pero lo hicieron.
Cuando se dice que hay que escuchar más a los mayores es por cosas como testimonios como este. Así define Ángel lo que es la vida. Lo acabas de escuchar, vivida a la española. Ángel tiene 100 años, lo que significa que cuando empezó la Guerra Civil en 1936 tenía 12. Entonces ya llevaba 4 años trabajando en el campo y contribuyendo así con sus pequeñas manos a la economía familiar. Este gran hombre representa a la generación de españoles que, no teniendo nada tras una guerra, lo construyeron todo. La España que heredamos. Por eso es importante escucharles, escuchar su legado. Y como Ángel no quiere que se pierda, ha decidido escribir una carta a su bisnieta Marta, que tiene solamente un añito y que nos llega a través de la Fundación Neos.
Ríete mucho, Marta. Es un consejo. Es posible que cuando aprendas a leer esta carta ya no esté yo aquí. Si no me ubicas, soy tu bisabuelo. Vamos, un abuelo repetido.
Este abuelo repetido, con un gran sentido del humor, recuerda que los campos de Soria fueron su oficina y que no los abandonó hasta que se pudo jubilar. A pesar de sus largas jornadas de trabajo, de sol a sol, nunca desfallecía porque tenía claro su objetivo: que sus hijos tuvieran una vida más fácil que la suya, que estudiaran una carrera, y lo consiguió. 2 de sus hijas estudiaron enfermería, otro veterinaria. En esta carta a su bisnieta Marta, Ángel habla también del amor y del matrimonio.
De toda mi vida me quedo con una cosa. Esto es lo mejor que puede haber en la vida, esto, el matrimonio. Esto es lo mejor que puede haber. Yo estuve con ella hasta el final.
Un final difícil, y no solamente por la despedida, sino porque hasta que ese día llegó el amor de su vida, su mujer, iba perdiendo poco a poco la memoria que habían construido juntos. Esta es la herencia que Ángel deja a sus 4 hijos, sus 7 nietos y sus 6 bisnietos. A todos ellos, a nosotros, nos deja un mensaje también.
Las cosas a veces parecen rotas, pero pueden arreglarse. En España nos abrazamos después de muchos años enfrentados. Me preocupa el mundo que dejamos. La gente se lleva mal.
Ángel, con 100 años de vida, nos recuerda que a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, aún tenemos el poder de transformar nuestra realidad. ¿Cómo cree que esto se podría solucionar?
¿Por qué no empiezas saludando a tus vecinos como antes?
¡Qué paje!
¡Hola!
O llamándoles, ¿qué tal os encontréis? Por fin ha salido Julio ileso de las fiestas. ¿O le ha enganchado alguna vaca? Ya, vale. Pues me alegro, pero Julio con la barriga que tiene aún me alegro más.
No parece complicado, ¿verdad? Es una invitación a detenernos un momento, un instante. Escuchar también al otro, saludar, como él dice, a las personas con las que te vas cruzando en el camino. Llamar también por teléfono. La verdad es que me encanta este abuelo, me encanta Ángel. Un abuelo increíble que, pese a la edad, no ha dejado que el desinterés le invada. Sigue muy atento, además, a todo lo que ocurre a su alrededor, a diario ve y escucha los informativos, y en su mesilla de noche, pues dice que siempre tiene un libro de Marian Rojas Estapé. Se ha obsesionado con controlar el cortisol y potenciar la serotonina, la hormona de la felicidad. Él tiene muy claro dónde encontrarla.
Después de 100 años, te digo que el secreto de la felicidad está en conservar lo que vale la pena. Tus costumbres, tu fe, tu familia.
Este es mi nieto, Carlos, el día que se casó Carlos.
El alma de este centenario es curiosa, abierta siempre al asombro. Pero fíjate, aunque ha visto de todo, aún sigue sin entender cómo funciona un teléfono móvil sin cables.
Confío en vosotros. Si podéis diseñar estos aparatos, va la conversación y vuelve en segundos. Podéis arreglar cualquier cosa, hasta España.
Pues en la voz de Ángel resuena la historia de España, no solo la que está en los libros, sino la que se teje en la cotidianeidad, en el esfuerzo diario y en el amor a la familia. A través de sus palabras comprendemos que España no es solamente un territorio, sino un conjunto de valores heredados, forjados en tiempos de guerra y paz, de lucha y esperanza. Esta carta a su bisnieta es un testimonio de amor y de fe en el futuro, confiando en que las generaciones venideras sabrán continuar lo que ellos empezaron. La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano ha recibido hoy un nuevo supuesto ataque por parte de Israel. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues que dos miembros de esta misión, dos cascos azules, han resultado heridos. Los soldados pertenecen a un batallón de Sri Lanka. La misión de paz de la ONU, cuyas siglas son FINUL, Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano, aún no ha confirmado nada, pero sí confirmó el ataque de ayer jueves, cuando denunció que dos soldados indonesios resultaron heridos al caer de una torre de vigilancia derribada por disparos del ejército israelí. Todo esto se produce después de que el miércoles también soldados israelíes dispararan deliberadamente contra cámaras de vigilancia en ese mismo puesto, según esta misión de paz que está situada en el suroeste del Líbano, en la localidad de Nakuora, en la que se encuentran unos 13.000 soldados, entre ellos 650 españoles. Es más, el mandato de esta misión pertenece a España y lo ostenta el general español Haroldo Lázaro. Pues mientras Israel ha pedido la retirada de FINUL, la ONU ha confirmado que no se marchan, que no van a abandonar sus puestos. Ángel Tafalla es almirante retirado. Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ángel, si le parece, vamos a repasar primero lo que hace esta misión allí. ¿Qué hacen exactamente estos cascos azules?
¿Qué hace teóricamente? Teóricamente, según el mandato, se interpone entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes, pero con una observación, que es que solo pueden entrar tiene una zona que es entre la frontera y el río Litani, y allí están operando este contingente de Naciones Unidas. Teóricamente tiene que impedir que Hezbollah atacara a Israel, pero con una observación: no lo pueden hacer solos, necesitan como si dijéramos legalmente que les acompañe el ejército libanés, y el ejército libanés no ha entrado nunca en esa zona. Por lo tanto, la misión de Naciones Unidas ha tenido una eficacia mínima en evitar que Hezbollah opere en esa zona. Además, esa es la queja que tiene Israel, que naturalmente no es ninguna justificación para que invada el Líbano, pero esa es la reivindicación que llevan consigo las fuerzas de Israel, la justificación para tratar de intimidar. Luego, como Función secundaria, pues indudablemente están allí en la zona y la población local tiene una simpatía por la fuerza de Porfinul, porque claro, es que los otros son Hezbollah y el ejército israelí, y naturalmente no son de tanta confianza, es más, son unas fuerzas crueles y que van a lo suyo, y por lo tanto el único amigo, entre comillas, que tiene es UNIFIL. Pero la misión principal, teórica, es interponerse entre Hezbollah y Israel, y con la de la mano del ejército libanés conseguir que no se reanuden las hostilidades.
¿Y por qué se están produciendo esos ataques? ¿Cuál es el objetivo? Porque parece que Israel está presionando precisamente para que se vayan de allí, para la salida de los cascos azules.
Efectivamente, está haciendo eso, está intimidando, a mi juicio, está intimidando a Finul. Bueno, el otro día hubo un puesto en el este, que es el 6-52, un puesto de observación, que lo rodearon con vehículos, con unidades blindadas y todo, pero algunas a metros del recinto, y se quedaron como rodeándolos. Es decir, los ataques del primer día fueron alrededor de Nakoura. ¿Qué es Nakoura? El cuartel general del general Lázaro, el cuartel general de UNIFIL. Es decir, están claramente, bueno, y además es que lo han pedido. Han pedido que UNIFIL se retire. Es decir, no quieren testigos de aquello que van a hacer en el, probablemente también, en el sur del Líbano.
Se trata, lógicamente, estamos hablando de cascos azules, la misión de paz de Naciones Unidas, misión de paz. Entiendo, por tanto, que ellos no pueden entrar en combate, pero ni siquiera para defenderse, Ángel.
Sí, para defenderse sí, pero para defenderse lo que no tienen es armamento, para defenderse de una incursión ligera. Tienen armamento de defensivo ligero. Lo que no pueden, en este momento se calcula que hay unos 20.000 israelíes dentro del sur del Líbano, con armamento pesado, procedente de 4 divisiones acorazadas. En la frontera al sur hay 4 divisiones acorazadas. Podemos calcular aproximadamente unos 10.000 efectivos por división, o sea, unos 40.000 desplegados, de los cuales han entrado componentes de esas divisiones, han entrado aproximadamente unos 20.000 con material pesado, con carros de combate, con vehículos blindados. Claro, los nuestros van con una ametralladora ligera. No es su misión defender, su misión es interpolar. Sus instrucciones son meterse en el búnker cuando empiece, si se arma un fregado de categoría.
Y, como ha pasado estos días con los ataques de Israel en Líbano, después Irán a Israel, pues por lo menos la información que teníamos es que los soldados españoles se encontraban bien, pero sí, como dice Almirante, estaban metidos en el búnker.
Claro, pero es que su misión es esa, era interponerse. Si se hubiera sido interponerse, si el ejército libanés hubiera colaborado. La misión real ha sido dar una pequeña seguridad a la población, pero muy pequeña, mientras Hezbollah o el ejército o la fuerza israelí de defensa, que es como se llama, el ejército israelí, no entra en combate abierto. Pero si entra en combate abierto, pues a mi juicio no tiene mucho sentido. Mira, Pilar, si me permites, siendo la COPE, siendo la COPE quien es, y mañana el Día de la Hispanidad, a mí no me gustaría ver que nuestros soldados, ni que son parte de ese contingente de 11.000 elementos, se encontraran en la misma situación que los misioneros españoles en el norte de México, cuando no llegaban los soldados a defenderlo y que sufrieron mucho. No pueden hacer de misioneros unos soldados en medio de un conflicto del nivel que se avecina que está ahí, entre Hezbollah y el ejército israelí.
Bueno, hay que decir que desde 2016 soldados españoles han perdido la vida en esta tierra. 16 cascos azules que estaban precisamente participando en este contingente de Finul. Israel ha pedido que la misión de paz se retire. No es la primera vez, por cierto, que lo hace. Israel, que también ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres, por cierto, que esta misma mañana decía esto.
Hubo disparos contra las instalaciones de la ONU en el que dos cascos azules fueron heridos. Es una violación de la ley humanitaria internacional.
Hacía referencia a los heridos de ayer. Hoy ha habido un nuevo ataque y otros cuatro soldados han resultado heridos. Almirante, ¿está Israel violando la ley humanitaria internacional?
Probablemente. Digo probablemente o posiblemente porque técnicamente tendría que comprobarse que Israel no investiga los... Israel es un país democrático, que intenta ser democrático, aunque la lucha por la supervivencia, y yo diría también en la lucha por lograr saber cuál es la identidad de Israel, está a punto de dejar de serlo. Entonces, habría que investigar caso por caso, porque Israel a todo esto tiene el derecho a defenderse, pero claro, defenderse proporcionalmente. La palabra clave es proporcionalmente. Y según todos los indicios, esta proporción está desbordada. Está claramente, pero no legalmente, posiblemente violando la... Yo dudo, porque yo no soy quien para decir si lo ha violado o no. Sería un tribunal de justicia internacional, el de La Haya o algo así. Pero hay elementos para ver claro, para ver que ha abandonado la proporcionalidad y se ha pasado en su derecho de defensa. Y en cuanto a lo que estamos hablando del teatro del Líbano, pues más, porque el Líbano es un país indefenso ante Israel, y que Hezbollah haya pululado por ello y ha cometido, no justifica, a mi juicio, la entidad del ataque israelí.
Bueno, pues la propia ONU tiene planes de contingencia por si la situación se desborda, pero lo que está claro es que el escenario puede cambiar mucho en los próximos días. Veremos. Almirante Tafalla, gracias como siempre, almirante, por su análisis.
De nada, no faltaba más, Pilar.
Muy amable. Seguimos en la tarde de COPE y quiero presentarte a continuación a Miguel. Tiene 12 años y acaba de ganar la Olimpiada Internacional de Tecnología. Campeón del mundo, ni más ni menos, en un campeonato en el que han participado 6.000 jóvenes de todo el mundo. Miguel, que vive en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, ha ido superando una serie de retos de programación durante 3 meses con el objetivo de tener la votación más alta posible. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Miguel, enhorabuena, campeón del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues muy asombrado por todo, no me esperaba nada de esto.
Oye, ¿cómo fue ese momento, Miguel, en el que te dicen, te anuncian que tú eres el ganador? ¿Te lo esperabas o no?
No me esperaba nada de esto. Nunca pensé que podría llegar a haber ganado.
Desde abril hasta junio, ¿no? Durante todos estos meses, creo que bueno, estuviste superando retos que os proponían desde este campeonato, desde esta Olimpiada. Cuéntanos, ¿cómo eran esos retos y sobre todo el que te hizo ganar al resto de los finalistas?
Al principio había un entrenamiento con retos que había que ir superando con lo que nos iban explicando. Y al final te clasificabas en una categoría y tenías que hacer un reto final, y este sería el que calificarían para decidir quién ganaba.
Hiciste un videojuego, creo.
Sí.
Y bueno, te lo dices así como sí, como dice, pues es lo más normal del mundo hacer un videojuego. Pero ¿cómo era ese videojuego, Miguel? Porque creo que tenía 3 niveles. ¿En qué consistía o en qué consiste?
Sí, es un videojuego que tenía 3 niveles, porque ese era uno de los requisitos que nos ponían. Uh-huh. Además de eso, tenía que tener varios personajes.
Sí.
Que hubiera que escoger uno para poder hacer el juego.
Pero el juego es de aventuras, es de deportes.
Es un juego sencillo uh-huh. para jugar, un videojuego sencillito con cada nivel es totalmente diferente para hacerlo más distinto al resto de videojuegos.
Oye, pero yo creo que te estás quitando un poco de importancia porque dices, es un videojuego sencillito. ¿Tú crees que un compañero tuyo, otro chaval de 12 años, sabría hacer como tú un videojuego? Esto no es muy normal. ¿Tú cuándo empezaste en este mundo de la robótica?
Empecé con 5 años apuntándome a un campamento en la misma academia en la que voy ahora, robótica y programación. Y como me gustó mucho, me apunté por las tardes.
Uh-huh. Y empezaste primero construyendo Legos, creo. Y a partir de ahí, ya pasaste al ordenador.
Sí, hay que allí siempre se construyen Legos y a veces en ordenador los programamos uh-huh. o programamos videojuegos diferentes sobre robótica y programación.
¿Y qué es lo que más te gusta de este mundo, Miguel?
Lo que más me gusta es que tú puedas darle órdenes al ordenador y que éste haga lo que tú le dices, que puedas crear lo que quieras.
Claro, lo que creas, lo que quieras y en este caso ese videojuego con el que has conseguido este campeonato del mundo. Miguel, un pajarito nos ha contado que siempre ha sido muy bueno. Y ese pajarito es tu profesora Maite. Maite Bravo, directora de la Academia Arcadroid. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena también por lo que os toca a vosotros, ¿no? ¿Cómo os quedasteis cuando Miguel ganó este campeonato?
Hombre, pues muy contentos, la verdad. Y no es porque él no nos lo esperábamos, no porque no se lo mereciese, pero era la primera vez que participábamos, entonces pues fue una sorpresa enorme y súper contento, la verdad.
Y fue así, Miguel poco a poco fue superando los retos de esta Olimpiada.
Eso es, sí. Y además necesitó un poco de mi ayuda, porque Miguel es un experto programador ya. Así que él solito fue pasando los retos y luego el reto final, pues la verdad es que fue genial.
Oye, ¿y se presentaron más alumnos, más chavales o solamente Miguel?
Sí, participaron 11 alumnos, 11 chicos y chicas. Y bueno, casi todos pasaron la primera parte y luego Miguel es el que se clasificó para la final. Además, he de decir que en su categoría debía ser de los más pequeños, porque es que había cumplido los 12 años, creo que fue en la misma Olimpiada, o sea que es de los más pequeños.
¿Y qué tiene Miguel que lo diferencia del resto? ¿Por qué ha sido elegido pues el ganador de este campeonato del mundo?
Bueno, pues por su videojuego, él cumplía todos los requisitos y además creo que incluso mejoraba bastante todo lo que le pedían. Uh-huh. Le puso un fondo musical, una presentación para pasar de un nivel a otro. Y la verdad es que es un juego que está muy bien elaborado.
Yo le preguntaba, ¿es un juego de aventuras, de deporte? ¿Cómo es ese videojuego?
Sí, yo lo veo más un juego de aventuras porque tiene 3 fases diferentes y el personaje tiene que ir pues pasando diferentes dificultades a través de los diferentes niveles y la verdad es que está muy chulo.
Maite, la academia lleva abierta desde el año 2013. Ahora mismo tenéis 90 niños, creo que apuntados. ¿Por qué? ¿Por qué a los chavales les llama tanto la atención este mundo de la robótica y de la programación?
Bueno, yo creo que ellos lo ven como un juego, porque van allí y claro, montar Legos y programarlo o hacer un videojuego, pues es algo que para ellos es un juego, pero bueno, en realidad están aprendiendo muchas cosas que les puede servir en el futuro. Entonces allí pues lo pasan bien, de hecho pues no se quieren ir muchas veces, vienen a buscarles y no se quieren ir.
Miguel, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo de importante es para ti Maite? ¿Qué aprendes con ella?
Maite ha sido la que me ha enseñado todo lo que sé sobre programación y robótica y es muy importante. Sin ella no habría conseguido nada de esto.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿tienes pensado volver a competir el año que viene?
Sí, probablemente lo haga.
Posiblemente, ¿no? Y creo que tu hermano igual también te acompaña, porque le está picando el gusanillo.
Sí, a mi hermano también le gusta la robótica y él también quiere apuntarse este año.
Bueno, pues Maite, mira, tenéis nuevos candidatos también para el año que viene, porque volveréis a presentaros, me imagino, después del éxito de este año con Miguel.
Sí, nos volveremos a presentar porque además a mí me sorprendió mucho el buen ambiente que se creó entre todos, porque se enseñaban sus proyectos, se ayudaban y la verdad es que repetiremos y con Miguel y Andrés, su hermano, que son dos cracks los dos.
Pues Miguel de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, ha ido superando toda una serie de retos de programación y ha sido elegido campeón del mundo en esta Olimpiada Internacional de Tecnología con 12 añitos, ¿eh? Miguel, te reiteramos nuestra enhorabuena y te damos las gracias también por estar con nosotros. Suerte para la edición del año que viene, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel, y enhorabuena. Maite, gracias también a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal, me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Qué secretos esconde el Mar Verde de la Mancha? El martes, en Herrera, en COPE. Te invitamos a descubrirlos. Desde la Bodega Virgen de las Viñas, de Tomelloso. Con la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha, una apuesta por la sostenibilidad, motor económico de la comunidad. Recuerda, el próximo martes, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la iglesia. Colabore en domun.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que están dando de sí 233 páginas. Si no es una novela, es la extensión del último informe de la UCO, de la Guardia Civil, para el juez que investiga el caso Coldo, que ya es también el caso Ábalos, y ya veremos si no acaba siendo el caso PSOE. En un momento vamos a intentar poner orden en este episodio que puede pasar a la historia de la corrupción en España, como pasó también con el caso Gürtel, Púnica, Filesa o los ERE de Andalucía. La UCO está haciendo grandes descubrimientos, pero ninguno desde luego como el que un 12 de octubre de 1492 hizo Cristóbal Colón. Por eso mañana tenemos nuestra fiesta nacional. Con esta efeméride en el calendario se está aprovechando para presentar un documental que promete aclarar las dudas sobre el origen de Cristóbal Colón. Por lo pronto, un grupo de científicos ha certificado que los huesos que ahora reposan en la Catedral de Sevilla son los del descubridor de América. Algo que mucha gente daba ya, por supuesto, desde hace años. Lo curioso del asunto es que también se vuelve a abrir un viejo debate sobre dónde nació realmente Colón. Y en ese debate se pueden encontrar teorías de todo tipo y todas aseguran tener razón y además lo argumentan. Está, por ejemplo, la teoría catalana, que asegura que Colón nació cerca de Barcelona y que de hecho no partió desde el puerto de Palos de la Frontera en Huelva, sino que salió de Pals en el Ampurdá catalán. Otros exponen la hipótesis gallega, que defiende que nació en el municipio Pontevedrés de Poyo. Esta teoría está bien fundamentada y lleva muchos años también reclamando su veracidad. Más al sur, en Extremadura, también se ha reclamado que Cristóbal Colón era originario del pueblo de Oliva de la Frontera en Badajoz. También Extremadura. Otros reclaman que nació en Plasencia. Existen también hipótesis que le identifican como valenciano, que renegó de su madre judía y por eso acabó diciendo que era genovés. Tienes también gente que asegura que nació fuera de España. Unos dicen que era croata, otros que polaco y una más que asegura que era un corsario portugués que huyó a Castilla. Bueno, así podríamos seguir recorriendo la geografía de supuestos orígenes del almirante, mallorquín, vasco, de Guadalajara, incluso inglés. Todo esto se discute porque Colón debía ser un tipo más bien reservado y no hablaba demasiado de sus orígenes, o no le gustaba, o no lo consideraba interesante. Hay un documento en el que el propio Colón se define como genovés, pero quienes defienden otro nacimiento aseguran que ese documento es falso o que está manipulado. Más de 500 años después, sigue siendo una incógnita saber dónde nació Cristóbal Colón. No tiene ni idea, ni la inteligencia artificial, que últimamente lo sabe absolutamente todo. Por quedarnos con algo bueno de este misterio, si tanta gente se disputa el origen de Colón, a lo mejor es que esa gesta mereció la pena, aunque ahora muchos quieran ponerla en duda. Y están pasando más cosas. España está a la cola de la Unión Europea en el acceso a los cuidados paliativos. Cada año en nuestro país mueren 80.000 pacientes esperando a recibirlos. La cifra aumenta año tras año, pero el gobierno sigue sin impulsar una ley que garantice compañía y alivio en los últimos días de la vida. Muchos son bebés. Casi 6.000 necesitan cuidados paliativos durante la gestación o al poco tiempo de nacer. 300 profesionales de la medicina de toda España están reunidos en Barcelona para abordar cómo aliviar el sufrimiento de los niños y de sus familias. Yolanda Canales.
Los cuidados paliativos ya empiezan con esa mirada del ginecólogo en la primera ecografía y que denota que algo no marcha bien. ¿Cómo se da esa información? ¿Cómo se hace para que el bebé y la madre no sufran durante el embarazo y crear vínculos? Todo ello son cuidados paliativos, lo explica Ana Martín Ancel, neonatóloga del Hospital San Juan de Déu.
Pero sí podrán guardar esas ecografías, podrán vivir ese momento como un momento de conocerlo y crear vínculos con él. Podrán grabar el latido cardíaco, porque luego no tendrán su voz. Todo esto son parte de los cuidados paliativos.
La doctora explica que es fundamental que la familia tenga acompañamiento para que esos momentos de angustia y miedo se conviertan en momentos de amor y belleza.
El Congreso certifica que José Luis Ábalos es diputado, solo un trámite, pero necesario, con el que responde a la petición que le hizo el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, e instructor de la trama Coldo, que salpica directamente al exministro y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Certificar este escaño es indispensable para que decida si imputa a Ábalos. Este ha pedido declarar voluntariamente ante el magistrado. Sobre la trama, hoy el presidente del Gobierno ha reconocido lo que dice el informe de la Guardia Civil, que supo de antemano la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela en 2020, algo que hace 4 años, sin embargo, negaba. Explicaciones que elogia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero por las que vuelve a pedir su dimisión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Creo que el presidente del Gobierno ha hecho una declaración muy, muy positiva y me parece que es lo más importante, saber cómo se reacciona ante una situación de estas y sobre todo la diferencia que ha marcado con tantas otras veces que hemos conocido situaciones, en fin, escándalos. Yo creo que ha estado muy bien el presidente del Gobierno.
Ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad.
Y en Bari, Italia, ha sido detenido un ex empleado de banca por acceder a más de 6.000 cuentas, entre ellas la de la primera ministra Giorgia Meloni, Eva Fernández.
Asegura el detenido que espió las cuentas bancarias tan solo por curiosidad, pero pocos le creen después de todos los datos que han descubierto en su domicilio de Bari. Este ex empleado tuvo acceso a las cuentas de Meloni, pero también de su pareja de entonces, el periodista Andrea Gianbruno, así como de 2 de los ministros, el presidente del Senado, el fiscal nacional antimafia, artistas, militares y deportistas. Más de 3.500 clientes de 679 sucursales del banco Intesa San Paolo fueron espiados sin que por el momento haya trascendido cuál era la intención final del detenido. Las alarmas saltaron cuando se descubrieron 6.000 accesos no autorizados en distintas cuentas corrientes que originaron el despido inmediato del ahora detenido.
Y ya tenemos los horarios para la primera ronda de la Copa del Rey, Teresa Vasallo.
Ya sabemos cuándo se van a jugar los partidos con equipos de primera división involucrados. Los encuentros se dividirán entre las 7 y las 9 de la tarde, del 29, 30 y 31 de octubre. El Atlético de Madrid, por ejemplo, se medirá a la Unión Esportiva el jueves 31 a las 7 de la tarde. Y mañana España se enfrenta a Dinamarca en la Liga de Naciones. Jugará a las 9 menos cuarto. La selección se ha entrenado por la mañana y será por la tarde a las 8 cuando salgan Luis de la Fuente junto a Álvaro Morata para dar la rueda de prensa. Además, en la Roja hay cambios en los dorsales y Lamine Yamal ha heredado el 10 de Dani Olmo. Y en el Real Madrid, Dani Carvajal ha sido operado con éxito de una rotura en el ligamento cruzado exterior y de la inestabilidad posterior externa en su rodilla derecha. El jugador comenzará su proceso de recuperación en los próximos días. Y por otro lado, hoy en segunda división empieza la novena jornada con el enfrentamiento entre el Tenerife y el Real Zaragoza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de las carreteras y atención porque se van algunas modificaciones, se van a dar algunas modificaciones en las vías durante el fin de semana. La AP8 a la altura de las localidades guipuzcoanas de Deva y Mendaro se cerrará este sábado y domingo para extender la nueva capa de rodadura en el túnel de Istiña. Según ha informado la Diputación Foral de Guipuzcoa, desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía del domingo, un tramo de la AP8 entre el kilómetro 57 y 61 en sentido Bilbao permanecerá cerrado, un cierre que llega con el objetivo de extender la nueva capa de rodadura en el túnel de Istiña. Durante todo este tiempo, el tráfico se desviará por el bypass habilitado en uno de los carriles en sentido Biobía. Es todo por el momento. Sigues en la tarde de COPE.
Música.
Esto que vas a escuchar a continuación decía José Luis Ábalos en mayo de 2018 durante la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver
pues
a hablar.
Pues hoy la Guardia Civil sitúa precisamente a este hombre, al exministro de Fomento y hombre fuerte de Pedro Sánchez, en el epicentro de una trama corrupta. Y José Luis Ábalos se encuentra al borde de la imputación, por cierto. Acabamos de saberlo, acabamos de contar ahora además en este boletín de noticias que Ábalos ha pedido declarar voluntariamente como testigo ante el juez del caso Coldo. Bueno, tengo delante de mí el informe de la UCO que hemos conocido en las últimas horas, un informe de 232 páginas. Que se ha leído de principio a fin mi compañero Juan Baño. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vamos, Juan. ¿Cuánto has tardado, por cierto, en leértelo? Bueno, este no es de los más grandes. Bueno, es larguito, pero...
Esto en la radio, que sabes tú que se cierra en cada minuto y prácticamente en cada segundo se va cerrando la edición. Hay que contar algo. Pues a trozos. Vas buscando. Además, es que encontrabas algo, buscar a donde buscaras. A ver, a partir de la página 60.
Hay chicha.
Y por lógica, luego del discurso de los propios investigadores, dice aquí puede haber algún tema relevante. Y efectivamente, encontraba casi siempre materia, lamentablemente.
Bueno, vamos por partes. El informe está lleno de datos, de fotografías, conversaciones grabadas que contradicen muchas de las versiones que han ido dando desde Moncloa. Lo primero, Juan, una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en enero de 2020 entre Pedro Sánchez y su hombre de confianza, José Luis Ábalos. Ábalos le dice a Sánchez que se va a reunir discretamente con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez. Sánchez contesta con un escueto, bien. Es decir, Sánchez no solamente sabía que venía Delcy a España, sino que también lo autorizó. ¿Por qué se produce ese viaje?
Bueno, ese viaje hay que atenerse a la versión que quieras, porque hay varias. Es decir, desde el momento en el que el propio el pantallazo del que tú te refieres, ¿no? Ahí se da como referencia y excusa el hecho de ayudar a algunas empresas, le dice al presidente, bueno, estaría bien porque ya hemos ayudado a alguna empresa en la recuperación de algún dinero y estaría bien intentarlo con otras, como que interesa a los intereses de España y sobre todo los intereses de empresas que están operando en Venezuela, por lo cual sería muy loable. Y se podría plantear como algo lógico. Luego está la versión de que habría sido ella la que pide aterrizar de vuelta a Caracas, una escala por intentar trasladar alguna cuestión de importancia, incluso con una visita que está preparada para 4 días en España. Para 4 días. Tiene prohibida la entrada en territorio europeo por Bruselas. Por lo tanto, complicado, ¿no? Pero lo cierto es que a él, al presidente del gobierno, el ministro le informa de ese deseo de intentar aprovechar la ocasión para ayudar a las empresas españolas que tienen unas necesidades. Bueno, el presidente dice, bien, pero en esa comunicación, si te lo lees en el resto del informe, ves que, primero, quien realmente tiene necesidad de ese viaje o está preparando y está pergeñando toda la preparación es Aldama. Aldama, Víctor de Aldama, es quien realmente está en la preparación del viaje en contacto directo, que es buen amigo de la vicepresidenta de Venezuela. En segundo lugar, que cuando él le da el pantallazo, se lo transmite a Coldo, porque evidentemente el presidente aquí no tiene intervenido ningún teléfono, es el pantallazo se le traslada a Coldo, incluso tampoco el ministro tiene intervenido el teléfono, porque no está siendo investigado. Por lo tanto, es cuando Coldo recibe el mensaje, cuando los investigadores ven, aquí entra un mensaje que le remite el ministro Ábalos. Ahí ve el pantallazo que él le transmite del presidente del gobierno. Y ahí donde yo encuentro una alegría y un, en fin, bien, bien. ¿Por parte de quién? De Coldo. ¿Cómo no te voy a querer? Le dice, no ha dicho nada, le dice, pero el presidente por lo menos no me ha dicho que no, ha dicho bien. Entonces, hay otro motivo de fondo, que había que apoyarlo en personajes como Coldo y sobre todo Aldama, que es el auténtico muñidor del viaje, el que está preparándolo. Es más, es que Pilar, hay secuencias en la investigación, claro, increíbles. Por ejemplo, hay una invitación para Delcy Rodríguez por parte de Ábalos, que quien escribe la carta es Aldama. Es decir, como secretario de organización del PSOE. Y el otro, precisamente, le da el visto bueno. Por tanto, la agenda la prepara Aldama con Delcy. Es decir, Aldama es el gran muñidor. el que está haciendo detrás, bueno, detrás y no tan de detrás, es que está de despacho en despacho de ministro, por lo tanto, tampoco está tan escondido, es decir, es que por el Ministerio de Transporte se paseaba como se paseaba, con un pase especial, en fin, todo lo que sabemos. En cualquier caso, ¿cuál es el motivo real? Bueno, pues vamos a pensar que tenían ese interés lo de las empresas, aunque dice que, por ejemplo, para una de ellas se había conseguido recuperar el dinero que quería cobrar del gobierno venezolano gracias a sus gestiones, y después los investigadores dicen, no hay constancia de tal cobro por parte de la empresa española en cuestión, muy concreta. Por lo tanto, hay otra causa de fondo que los investigadores no llegan a determinar, pero en el fondo, la verdadera razón, Aldama probablemente sus intereses, y te digo, algo le esconde el ministro al propio presidente del gobierno. Es lo que se deduce en esa breve comunicación en la que realmente no le está dando las claves del porqué de ese viaje.
Bueno, a lo mejor se lo da el juez. Ha pedido declarar voluntariamente. Tendremos que estar muy pendiente de esa declaración cuando se produzca de José Luis Ábalos. Vamos a recordar, Juan, que el aterrizaje de Delsi en España, bueno, fue un escándalo mayúsculo. La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada en el espacio.